keep on talking till I can go on. While you see it your way, but a risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying, you can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying, we can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend.
En Buenos Aires se celebró una de las cumbres más difíciles del G20, donde por un momento pareció patinar el multilateralismo. Pero finalmente las cosas cambiaron a último momento. En un documento que se negoció hasta las 6 de la mañana del día sábado, el G20 pudo tener, después de 2 años de enormes disidencias, y donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de alguna manera perturbaba el ánimo para lograr algún consenso, se logró un documento con temas realmente muy importantes, como el comercio y el clima. Es cierto que hubo algunas presencias muy incómodas en esta cumbre, por ejemplo, el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, y incluso el presidente ruso Vladimir Putin, por los últimos sucesos en Crimea, se convirtieron en una incomodidad. Y no digamos lo que ocurrió, porque bueno, María Laura Viñolo en un ratito nos va a contar qué pasó en París, pero el presidente francés Emmanuel Macron realmente pasó momentos muy incómodos, porque mientras se celebraba la última, digamos, deliberación del G20, en todas las pantallas del mundo estaba lo que estaba sucediendo en París. China y Estados Unidos, por cierto, se convirtieron en la cumbre dentro de la cumbre. Anoche, ayer sábado, hubo una reunión entre Trump y el presidente chino Xi Jinping. Bueno, allí es muy importante lo que se logró, hasta donde conocemos, porque fue realmente un éxito que nadie esperaba, de que Trump le prometiera al presidente chino Xi Jinping una tregua en esa guerra comercial que está desacelerando el crecimiento de China y haciendo perder miles de millones de dólares a las empresas americanas porque China les ha dejado de comprar. También es cierto que China y Estados Unidos se convirtieron en el corazón de esta cumbre, y Mohammed bin Salman, el príncipe saudita, se enteró en Buenos Aires que puede ser detenido en cualquier país occidental y que una investigación internacional va a analizar su conducta en el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi. Así comienza Corresponsales en Línea. Soy Silvia Neistat desde Buenos Aires. Esto es Corresponsales en Línea, 8 mujeres periodistas que le cuentan el mundo a los argentinos con otros ojos, desde cualquier lugar, con todas las voces.
María Laura Viñolo desde Londres y París.
Silvia Neistat desde Buenos Aires.
Paula Lugones desde Washington.
Silvia Pisani desde Madrid.
Araceli Viceconte desde Berlín.
Cristina Veiga desde San Pablo.
Daniel Remón desde París.
Sofía Neyman desde Buenos Aires.
8 mujeres corresponsales con una visión profunda e irreverente de las noticias. Sin fake news, somos el regreso a las fuentes. Desde la 11:10 para la Ciudad de Buenos Aires, por Radio Nacional para todo el país. Corresponsales en Línea, puro periodismo.
Esta es la primera cumbre del G20 en Sudamérica. Y pasaron 10 años desde que jefes de gobierno y jefes de Estado del G20 se reunieron por primera vez, convocados en Estados Unidos y con un espíritu de crear este mecanismo, este espacio de diálogo, que permitió en ese momento evitar el agravamiento de la crisis financiera internacional. En estos años, los cambios en las circunstancias sociales, políticas y económicas, tanto a nivel global como en nuestros países, han generado un cuestionamiento sobre los mecanismos multilaterales contemporáneos, incluido el G20. Y han emergido tensiones entre nuestros países acerca de la visión de cómo encarar individualmente las oportunidades y los desafíos globales.
Así, el presidente Mauricio Macri marcaba el tono de la cumbre del G20 en Buenos Aires, una cumbre que estuvo atravesada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y con una comunidad internacional enfrentada en dos bandos, el multilateralista y el proteccionista. El G20 fue una carrera, esta cumbre de Buenos Aires fue una carrera contrarreloj para lograr consensos en la aprobación del documento final. Y en este acuerdo, ahí hay que prestar atención, porque es la primera vez en un año que los líderes no se ponían de acuerdo y lo lograron en Buenos Aires, y este es tal vez el mérito de esta cumbre. Pero en este acuerdo los líderes se comprometieron a reformar la Organización Mundial de Comercio. Eso es muy importante porque implica acceso a los mercados, sobre todo para países como los países emergentes. Y también en el documento se reconoce que la Organización Mundial de Comercio no cumple con sus objetivos y ahora se apuesta a una reforma para mejorar su funcionamiento. ¿Qué significa esto? Que si un país traba a otro comercialmente, nosotros en Argentina tenemos miles de ejemplos, bueno, rápidamente se tiene que reaccionar. Es cierto que en el documento no se mencionó la palabra proteccionismo, que era uno de los grandes ejes de esta cumbre, pero también es cierto que sí se habla de reformar la Organización Mundial de Comercio, que eso significa multilateralismo. En el texto del documento se admite que el comercio mundial es insuficiente, y hay una palabra que es muy importante, se habla de un comercio con reglas. Pero por suerte la tenemos a Paula Lugones, corresponsal de Clarín en Washington y corresponsal de nuestro programa en Washington, que ha estado en Buenos Aires cubriendo la cumbre como nadie. Paula, ¿podrías sintetizarnos el resultado del documento final? ¿Qué te parece? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Donald Trump logró imponer su posición? Ese apartado especial que hay en el tema del clima. Contanos, Paula.
Hola, buenos días, Silvia, ¿cómo estás? Ahora, cerquita acá en Buenos Aires, porque bueno, viajé con la Casa Blanca para seguir a Donald Trump en esta cobertura de la cual él fue protagonista. Y bueno, Silvia, vos me comentabas recién, a ver, este documento, realmente fue un triunfo sacarlo. Primero hay que decir eso, ¿no? Como vos comentabas recién, había mucho temor de que Trump y que Macri, los líderes del mundo, se fueran de acá sin haber firmado un documento, porque con Trump eso es muy posible. Ya había habido desacuerdos en la cumbre de la APEC hace poco, en la cumbre del G7 en Canadá, no sé si se acuerdan que Trump se fue enojado y no alcanzaron ningún acuerdo. Entonces era bastante importante, sobre todo también para Macri como anfitrión, que hubiera un documento final, y en ese sentido se logró, y eso podemos adjudicarlo como una victoria o un mérito de esta reunión y también a las negociaciones de Macri. Como vos decías, fue muy tenso todo, muy trabajoso, porque en estos documentos se estudia palabra por palabra, frase por frase, que todo tiene gran significado. Y como vos decías, hay algunas cositas importantes en esto, muy negociadas. Este documento fundamentalmente no critica explícitamente el proteccionismo. Esta palabra que Trump no quería saber nada que estuviera incluida en el documento, y todos el resto de los países, sobre todo Alemania y Francia, sí querían que se mencionara que los países estaban a favor del libre comercio y no del proteccionismo, que es la política que está aplicando Trump en este momento. Entonces no hay ninguna mención ni crítica al proteccionismo, y eso de por sí ya es un triunfo para Trump en ese sentido. También habla de reformas a la Organización Mundial de Comercio. Esta es la primera vez que sucede, Silvia, la OMC era como una especie de institución sagrada que defiende al libre comercio, y gracias a la insistencia de Trump también y de los Estados Unidos, que critican a esta organización, lograron introducir una pequeña jueguito de palabras que dice que esta organización necesita adaptarse a los nuevos tiempos. Entonces, eso también es visto como un triunfo de los Estados Unidos. Otra cosa que hablábamos es el acuerdo de París, el acuerdo climático de París, que fue una de las cosas que más se tardó en negociar, uno de los puntos más complicados del acuerdo, en el que, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué? Vamos a dar un contexto a esto. Donald Trump abandonó el acuerdo climático de París porque cree que este acuerdo global no sirve para nada y que afecta a la industria estadounidense porque le pone limitaciones a los gases contaminantes. Y bueno, a ver, él no quería saber nada de que hubiera ninguna mención a este acuerdo en el documento. Finalmente, prácticamente se habla muy poco del cambio del cambio climático, y lo que logró Estados Unidos es remarcar por qué se fue del acuerdo de París. No hay nuevas limitaciones a los efectos de los gases, o sea que Estados Unidos sigue retirado, y en ese sentido también fue un triunfo para ellos. Si me tuvieras que preguntar así, yo te diría que Donald Trump logró conseguir bastante de lo que él pensaba, ¿no?
Uh-huh. Y Paula, sobre en el tema de Trump y los chinos, esta especie de tregua comercial por 90 días, ahí, ¿quién ganó?
Bueno, mira, a ver, podríamos decir que hay un empate, pero que Donald Trump también siguió teniendo un cierto triunfo. Para Trump esta fue una cumbre bastante beneficiosa. Te explico por qué. Sí. Estuvimos trabajando esto hasta las 12 de la noche anoche, cuando la Casa Blanca emitió un comunicado final después de la reunión, esa cena que tuvieron entre Xi Jinping y Donald Trump, en la que acordaron finalmente que iba a haber una tregua de 90 días para los aranceles que Estados Unidos iba a aplicar el primero de enero. Le iba a aplicar aranceles a productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares el primero de enero, le iba a subir de 10% a 25%, y en esta cena se decidió que iba a postergar Trump esta alza de tarifas a cambio de que Xi empezara a comprar más productos estadounidenses, uh-huh, del tema agrícola, del tema de energía, del tema tecnológico. O sea que ahí hubo un equilibrio. Van a seguir negociando. Ahora se abre una nueva etapa en estos 90 días. Esto es una tregua, no es un acuerdo final, Silvia, como vos decías, porque van a negociar estos días para en estos 90 días, y si esto no se concreta, va a volver todo a foja cero y Trump va a poner estos aranceles. Pero realmente fue una buena noticia para un tema que todo el mundo estaba a la expectativa de que hubiera alguna salida a esta crisis que iba a estallar en unas pocas semanas. Uh-huh. Y decime, Silvia, ¿Macri puede capitalizar a su favor o no este documento final? ¿Argentina logró establecer acuerdos y especialmente inversiones?
Bueno, por un lado, sí, Argentina logró establecer acuerdos comerciales, muchos acuerdos comerciales, sobre todo en todo el sector agroindustrial. Con China, acuerdos muy importantes en temas de exportación de caballos de polo y de carrera, de cerezas del sur, que son actividades que tienen mucha mano de obra, Paula. Harina de soja, que hasta ahora los chinos no nos compraban, aceite de soja, porque ellos nos compraban el poroto y no el aceite. Con Rusia, acuerdos en materia de pesca, con Japón en materia acuerdos en materia de carne, además del que vos misma anunciaste, ¿te acordás?, el lunes pasado, sobre el tema del ingreso de la carne argentina después de 17 años a Estados Unidos. Pero al margen de esto, Argentina logró algo muy importante en el documento que puede pasar inadvertido, que es el párrafo del documento donde se habla de la política monetaria, y ahí tuvo como aliado a Estados Unidos, especialmente a los técnicos del presidente Trump. ¿Por qué, Paula? Porque en el párrafo de política monetaria del acuerdo se dice que no debieran subir las tasas de interés. Se lo dice de una manera técnica, ¿no? De, no tan explícitamente, pero quienes saben leer dicen que el documento da una señal a que el mundo se está desacelerando y que no se deberían subir las tasas de interés. Hay que recordar que está previsto para el año 2019 que la Fed, o sea, el Banco Central de Estados Unidos, aumente 3 veces la tasa de interés, con lo cual a países emergentes esto implica que es una fuga de fondos hacia Estados Unidos y un encarecimiento de su propia deuda. Eso realmente es algo central de este documento y que es muy importante. ¿Y por qué tuvo como aliado a Trump? Porque Trump, ¿te acordás, Paula? Siempre dijo que estaba en contra de del aumento de las tasas de interés.
Claro.
Bueno, ¿qué te parece si ahora vamos con nuestra corresponsal en Berlín, Araceli Viceconte? Araceli, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? La saludo a todas, con mucho gusto, acá desde Berlín, lamentablemente.
Bueno, la tuvimos a Angela Merkel acá, que, bueno, al margen de su problema con el avión, fue la figura anoche en Palermo, comiendo en una parrilla muy típica de la Argentina. Pero bueno, tanto Merkel como Emmanuel Macron insistieron en defender la vigencia del acuerdo climático. Fueron realmente muy firmes, eso nos cuentan los negociadores argentinos. ¿Vos crees que pudieron lograr su objetivo, pese a que hubo un apartado especial en el documento donde Estados Unidos dice que ratifica su decisión de retirarse del Acuerdo de París, mientras todos los otros hablan en el documento y utilizan la palabra irreversible, es decir, que los acuerdos de París sobre el clima son irreversibles, algo que es realmente muy importante?
Sí, Silvia, bueno, en cuanto a lo de la parrilla de Palermo, te quería comentar que acá no lo pueden creer, que la gente la haya festejado así a Mer, que le haya gritado, bravo, Ángela, como que no se tiene la dimensión de, digamos, de la admiración que hay o del liderazgo que ejerce Merkel en el exterior, ¿no? Fue lo más comentado por los corresponsales, tanto en los diarios como en las redes sociales, incluso hablan de un pequeñas vacaciones de Merkel y baños en las multitudes, sabes que acá tuvo unos meses muy difíciles, que la abuchearon mucho por el tema de los refugiados, etcétera, así que yo creo que pese a lo que le pasó con el avión y demás, Merkel vuelve feliz de la vida. El portavoz de su gobierno, Stephen Seifert, agradeció a Macri, dijo que Merkel había agradecido a este gran anfitrión que ha sido la Argentina, así que vuelve muy contento, pese a que la declaración del G20 no deja conforme del todo a nadie, porque es como que son todas formulaciones muy vagas, ¿no? Impulsaremos, promoveremos, constatamos. Y en cuanto a lo que me preguntabas del cambio climático, bueno, por supuesto que hay un G19 y un G1 en esto, ¿no? Los 19 que dijeron que reconocen que el tratado sobre el clima de París es irreversible y que hay que cumplir con estos objetivos de que no aumente la temperatura global, y lograron por lo menos que no se vaya nadie más, al menos por ahora. Ese G1 es Estados Unidos, que sigue diciendo que ellos no lo quieren cumplir este tratado, pero bueno, hay mucha preocupación, había sobre todo de que, por ejemplo, Turquía, que era un candidato que estaba como en la cuerda floja, volviera a plantear las objeciones que había planteado en Hamburgo. Esto no pasó, y también hay mucha expectativa por el tema del Brasil de Jair Bolsonaro. Vos sabés, Silvia, que acá en Europa hay una gran preocupación por lo que pueda llegar a ser este presidente en un país que tiene la selva virgen más grande de todo el planeta, ¿no? Realmente los voceros que he consultado me dicen que, bueno, que por supuesto que un país como Alemania, como Francia, van a seguir tratando y comerciando con un país tan importante como es Brasil, por sus dimensiones, por su peso específico en la economía y en la política mundial, pero tienen temor a que, bueno, arrasen, así para decirlo directamente, con la Amazonia y que no cumplan ninguno de estos objetivos de clima y que se retiren del Pacto de París. Así que hay mucha preocupación en un tema que acá en Europa es central, no porque haya tormentas ni grandes catástrofes, porque las catástrofes las sufre sobre todo el mundo en desarrollo, o el así llamado tercer mundo, pero lo que hay acá es una gran conciencia en parte de la población. Hoy mismo acá en Berlín hay una gran marcha en contra del uso del carbón como fuente de energía. Fuente de energía que se sigue usando en Alemania pese a todos los compromisos, ¿no? Alemania hace mucha política a favor del clima, pero sigue sin cumplir los objetivos porque tendría que poner en marcha una gran transformación industrial desde el tema energético hasta el tema automotor, y esto, en eso Merkel no fue tan digamos, tajante como muchos hubieran querido. Pero así que, por un lado, digamos, felicidad y placer y sorpresa por el gran recibimiento que tuvo Merkel y toda la delegación, por el trato tanto oficial como de la gente en la calle en Buenos Aires, y por el otro lado, bueno, alivio porque no se fue nadie más, pero preocupación por lo que pueda pasar en el futuro con el clima.
Muchas gracias, Araceli. Ahora nos vamos a España, porque otro de los puntos a tratar fue el que presentó el presidente español Pedro Sánchez. España impulsó una mención del G20 sobre el tema migratorio, causado específicamente por la situación política en África y Medio Oriente. Se podría agregar también lo que está pasando en Centroamérica y Estados Unidos. Silvia Pisani, qué suerte que te tenemos en Madrid. ¿Qué nos puedes decir sobre la mención en el documento del G20 sobre el tema migratorio? ¿Silvia? ¿Silvia Pisani?
Bueno, pues nada, por una sorpresa inesperada, como toda sorpresa, que fue la decisión de trasladar o exportar a Madrid la final de la Copa Libertadores. Pero materia futbolística aparte, pese a que Angela Merkel se llevó una pelota de fútbol que le regaló el presidente de la Federación Internacional de Fútbol y se fue feliz con su pelota, doña Ángela. Además de eso, España, antes de que... Recordemos que España no es miembro pleno del G20, claro, sino invitado permanente. Y España pone mucho interés en esto. Realmente se esfuerza mucho en el G20, pese a que no es miembro permanente. Y una de sus obsesiones era, uno de sus objetivos, era instalar o promover o darle mucha mayor cabida al tema de las migraciones y los refugiados. ¿Por qué? Y obviamente porque Madrid se está convirtiendo, España se está convirtiendo un poco en puerto, al igual que Italia y al igual que Malta, para en puerto para inmigrantes que huyen desesperados de países africanos. El objetivo de España era que se reconociera la necesidad de una gestión integral de la migración, fundamentada en la cooperación internacional. La declaración del G20 reconoció eso, como dijo Araceli Viceconde, con el lenguaje diplomático, que es tomamos nota, admitimos, evaluamos, trabajaremos y promoveremos, o sea, con todos estos términos, pero sí es verdad, y esto es importante, que el tema de la inmigración internacional, de las grandes corrientes migratorias, de la lucha de los refugiados, está instalado y queda a partir de Buenos Aires para el próximo encuentro, que será en Japón, dentro de la próxima presidencia que ya está ejerciendo el Japón.
Perfecto. Gracias, Silvia Pisani. Ahora estamos para analizar el documento final de la cumbre. Bueno, tenemos el lujo en el programa de tenerlo al Sherpa argentino en el G20, el embajador Pedro Villagra Delgado, reciente ganador de un Conex de Platino. Felicitaciones al Sherpa, que además estuvo negociando hasta las 6 de la mañana del día sábado el documento con las otras delegaciones del G20. Soy Silvia Nasta desde Buenos Aires. ¿Cómo evalúa el resultado de este G20 y especialmente el documento final acordado en el día de ayer?
Bueno, buenos días a todos. En realidad estuvimos negociando hasta las 6 de la mañana del sábado, pero simplemente para cortar, ir a bañarnos y seguir negociando de 8 a 1.
Ah, bueno.
Del sábado, así que había que por lo menos ir a tomarse un bañito. Bueno, yo evalúo las cosas. Primero, el G20, no hay que olvidarse que es el centro de los temas del G20, es la estabilidad y la gobernabilidad financiera y macroeconómica. Entonces, hay que tomar el documento en su conjunto. Toda la parte financiera y macroeconómica, que es lo que realmente hace al centro de la razón de ser de la creación del G20, son unas cuantas párrafos que esos fueron negociados también duramente, pero por la parte del canal de finanzas y después nosotros con los Sherpas, haciendo, digamos, la costura final. Y la verdad que esa parte está muy bien. Y también todas las partes que se refieren a lo que trajo la Argentina, el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo, educación, la digitalidad, algunos temas de agricultura, cuestiones vinculadas a la salud. Los temas que generalmente llaman la atención de la gente en el G20, desde Hamburgo para acá, son cambio climático, comercio, el Foro Global del Acero, que por supuesto son temas importantes. Perdón, porque además el aire acondicionado estaba fuertísimo y yo vengo arrastrando una bronquitis de hace 7 meses, que espero ahora poder tener tiempo para curarla. esos temas que hacen a la cuestión del cambio climático, comercio, y son de una enorme importancia y son los que llaman la atención de la gente, incluso del periodismo, por supuesto, y la prueba está lo que estaba escuchando los últimos tramos de lo que estaban hablando. Esos son los que eran más difíciles de negociar, y fueron efectivamente de nuevo. Yo creo que hay que poner el contexto de que haber logrado que haya un consenso sobre estos temas no es un tema menor. El hecho que se negocie con este tipo de fuerza, estos párrafos, los contenidos de esos párrafos, por los que son documentos que van a los líderes de los países más importantes del mundo, demuestra la importancia que le dan. Entonces, todo lo que está ahí es importante. Si ustedes leen el tema de clima, el cambio el de sustentabilidad climática que usamos la presidencia argentina, yo escuchaba decir que, bueno, Estados Unidos se ha desentendido. No, Estados Unidos lo que dice es que ellos no están en el Acuerdo de París.
Claro.
Pero todos los primeros párrafos, de hecho, aceptaron, cosa que fue muy difícil, tomar nota del informe que dice que ya con que aumente el 1.5 grados por edad ya es un problema. Cosa que todos sabemos que el presidente Trump había hecho una declaración días antes diciendo que no le creían ni a sus científicos sobre eso.
Claro.
Sin embargo, eso está en el texto y está en la parte que sí se refiere a Estados Unidos también.
Embajador, ¿cómo le va? Soy Paula Lugones,
aquí
desde Buenos Aires. ¿Qué tal? La Casa Blanca, una vez emitido el documento, sacó pecho y dijo que había sido prácticamente un triunfo para Donald Trump. ¿Usted cree que fue así?
Bueno, cada uno ve los triunfos donde los quiere ver. Obviamente ellos marcaron que ellos están fuera del Acuerdo de París. Es cierto que marcaron cuál es la cuestión de Trump que la presenta como un triunfo y que no es solamente él. Hay muchos que querían que empiece un proceso de reforma en la OMC y eso es lo que se ha hecho acá, una de las cosas que llegó a un acuerdo, pero también estaban en ese acuerdo los países en desarrollo, porque la verdad es que cuando uno toma el reformar la OMC o mejorarla, como se decía en la declaración del ministro de Mar del Plata, ¿no?, del G20, uno tiene la idea que es porque se va a reformar en beneficio de los países más grandes y sobre todo los países desarrollados occidentales. Ahora, evidentemente, si se hacen los cambios, se van a hacer entre todos. El hecho que China lo haya aceptado, el hecho que lo hayan aceptado países en desarrollo, el hecho que lo hayan aceptado países que están en el medio, como Indonesia, por ejemplo, o Sudáfrica, o los mismos rusos, obviamente implica que en el fondo todos estamos de acuerdo que hay que hacer algo. Y ahí, ¿por qué no están? Yo he leído por ahí que no está el tema proteccionismo, no está la cuestión de las medidas comerciales, ¿cómo llaman? Desequilibradas, o como le llamen, el unfair trade practices. Eso está implícito porque cuando se dice cómo se va a reformar es para mejorarlo, no es para destruirla, y obviamente con base en los principios también se dice que es porque el sistema no está funcionando y hay que mejorarlo, así que estamos de acuerdo que el sistema es útil, estamos de acuerdo que el sistema es fundamental, pero la verdad es que hay mejoras que se pueden hacer para todos lados. Nosotros los países en desarrollo estamos, ¿hace cuánto estamos con la famosa ronda del desarrollo de Doha, la que no iba a dar cosas a los países en desarrollo? Estamos hace 17 años que claro. Que se ha hecho nada. Entonces tampoco es que solo para Trump. Por supuesto, Trump, Estados Unidos lo presentará como que era un logro para ellos, pero también es un logro para todos. Es decir, por eso es que se pudo acordar.
Embajador, otro tema que estuvo en danza permanentemente es el tema de la relación de Estados Unidos-China y la guerra comercial. El presidente Macri dijo ahí en la conferencia final de la cumbre que la Argentina no ve a la inversión china como una amenaza, sino como una oportunidad, ¿no?
Uh-huh.
Esto tuvo que ver un poco con la declaración que hizo la vocera de Trump después de la reunión entre Trump y Macri, que había hablado, que dijo que la reunión, Macri y Trump habían hablado de enfrentar a la economía depredadora de China. Esa palabra depredadora estuvo en danza en los pasillos de la cumbre durante bastante tiempo, ¿no? ¿Y cómo interpreta esta declaración de Macri sobre la presencia china en la Argentina? ¿Macri considera depredadora la política de China?
Yo no lo voy a interpretar a Macri. Yo no estuve en esa reunión. Ciertamente no salió nunca la cuestión depredador en las negociaciones de los Sherpas, que es la que yo estuve. Y ciertamente también hay que entender de que se llegó a este acuerdo porque dos de los actores principales de esa negociación a las que yo me di, y la verdad que estoy, me siento privilegiado de participar de esa mediación, fue entre China y Estados Unidos. Así que evidentemente entre ellos hubo un acuerdo sobre todos estos temas.
Y otro tema, embajador, el eje de esta cumbre fue el proteccionismo versus el multilateralismo, ¿no?
No, el eje fue los temas de finanzas y macroeconomía, que es el eje del G20. Además estaban estos temas que vos estás mencionando, sí.
Bueno, finalmente, estos términos no se mencionaron en el documento final. Usted explicó que a lo mejor no están todos mencionados. ¿Usted cree que este documento puede favorecer al multilateralismo? ¿Va a ser alguna diferencia o todo va a quedar como hasta entonces?
No, yo creo que esto es bueno para el multilateralismo porque las cosas son buenas o malas tomando en un contexto. Este ha sido un año terrible para el multilateralismo, como todos sabemos. Se fracasó en nada menos que en el G7. No hubo acuerdo entre los países más cercanos entre ellos históricamente. Se fracasó en el APEC. No pudieron aprobar un documento de consenso. Sabemos que en todos los foros multilaterales, OMC, Naciones Unidas, lo que ustedes quieran, no hubo ningún acuerdo. Acá hubo un acuerdo. El mero hecho de que haya habido ese acuerdo, yo creo, por eso estando adentro de la negociación, implica que de acá se puede cambiar la tendencia. Y eso es lo que nosotros confiamos. Ahora, para eso se va a necesitar voluntad política de todos, no solamente de Estados Unidos, de China o de algún otro. Y eso creo que eso solo debería enviar un mensaje bueno hacia el multilateralismo, diciendo acá nadie ha dicho que el multilateralismo es una cosa que no sirve. De hecho, el texto que se aprobó, el texto de comercio que se aprobó, lo que dice es se reconoce la contribución que el sistema multilateral de comercio ha hecho con tal propósito, que es lo que viene de un párrafo que dice que el comercio internacional y las inversiones son importantes motores del crecimiento, la productividad, la innovación, la creación de trabajo y el desarrollo. Entonces, el hecho que sea el primer acuerdo donde se reconoce la importancia de seguir trabajando entre todos en un año donde hubo varios fracasos importantes, rutilantes, creo que es un gran logro de todos. No es un logro de la Argentina por el presidente del G20, es un logro de todos.
Buenos días, embajador Villagra Delgado. Soy Araceli Viceconte desde Berlín y quería preguntarle por el tema del acuerdo sobre el cambio climático. ¿Usted cree que esto de que haya habido una salvedad para Estados Unidos no importa demasiado, que hubo igual avances? ¿Cómo se negocia en este tema?
Bueno, claro que importa. Todos hubiésemos creído que Estados Unidos estuviese incluido en la mención al Acuerdo de París, pero ya sabemos que no es el caso. Es decir, Estados Unidos ya dijo reiteradas veces que ellos se retiran del Acuerdo de París, pero lo que yo explicaba antes es que si ustedes leen el texto, la mención que hay de Estados Unidos es su salida del Acuerdo de París y que ellos se reservan el derecho de usar otras energías para el beneficio del medio ambiente y esas cosas. Ahora, todos los párrafos que están arriba de ese texto, Estados Unidos también concuerda con eso. No están diciendo yo me disocio de todo lo que dice este párrafo, lo que dicen es que se disocian del Acuerdo de París. Y hay que reconocer que el Acuerdo de París, que es muy importante para países como la Argentina, que estamos comprometidos con su implementación, con la aplicación de las contribuciones nacionales determinadas, vamos a jugar un papel importante ahora en la reunión de Katowice que viene. Todo eso no significa que el Acuerdo de París sea lo único que hay en materia de clima, eso es verdad, es lo más importante para nosotros, pero aún estando fuera, se pueden hacer cosas, se puede contribuir. De hecho, si ustedes ven el texto que se terminó aprobando, que lo tengo acá delante mío, pero no encuentro dónde está el párrafo, que era el 19, pues si ustedes se ponen a ver ahí, hay un montón de cosas que ha reconocido Estados Unidos, que las cuales son también de importancia. El solo hecho que Estados Unidos está de acuerdo con que se produzcan resultados exitosos en la próxima COP24 de Katowice y en continuar involucrado en el diálogo de Tanaloa, que es lo que viene del año pasado en la reunión de Bonn. Entonces, obviamente, esos párrafos también se aplican a Estados Unidos, también los acepta Estados Unidos.
Embajador Villagra Delgado, lo saluda Silvia Pisani desde Madrid.
¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo
está? Con nosotros. Uno de los temas del documento recurrente cuando hablamos de política es la corrupción. Este documento se compromete a desarrollar un plan de acción a partir de 2019, del año que viene, y durante 2 años. Uh-huh. Usted sherpa en este tema y en la negociación del G20. Yo a veces me pregunto si cuando se habla de corrupción
países con culturas tan diferentes como Arabia Saudita, Gran Bretaña, México, Brasil, Alemania, el significado de corrupción es el mismo. Pero siempre me queda esa duda. Pero lo que le quiero preguntar es, ¿qué es este plan? ¿Cuál será el rol de la Argentina en ese plan de lucha contra la corrupción global?
Se te escuchaba cortado, Silvia, pero de todas maneras, sí, escuché bien la última parte. Bueno, el acuerdo, el plan de acción que se aprobó en el Grupo Anticorrupción es porque para las distintas acciones que se toman en materia de corrupción, casi sucede lo mismo con muchos otros temas del G20, pero en este es particularmente claro, no se pueden hacer de un día para el otro, es decir, son pasos incrementales porque hay que ajustar legislación, hay determinadas pautas que hay que ir siguiendo, y eso toma tiempo. Por eso es que se ha pasado ahora a hacer un plan trianual, no de tratar de hacerlo todos los años, porque, ojo, hay que tener presente que el G20 no es un mecanismo de implementación. El G20 no tiene secretaría, no tiene instituciones de tipo burocrático que las implementen. Es fundamentalmente un mecanismo de aprobar decisiones políticas para que después se implementen en donde corresponde. Es decir, el mensaje que mandan los líderes del G20, que son los países más importantes del planeta, es que justamente se tomen las medidas necesarias en donde corresponda hacerlo. Esos párrafos, el del plan de acción, el solo hecho que se ha trabajado durante el año, en los anexos van a encontrar en qué consiste especialmente. Pero, ¿cuáles son las medidas que se toman? Bueno, son para evitar conflictos de intereses entre... conflicto de intereses, que es una de las cosas que más se produce en temas de corrupción en todo el mundo, la cuestión de la... Del funcionamiento de las empresas estatales, porque en años anteriores ya se había hecho una especie de código de principio de cómo deben funcionar otras empresas que no son del tipo de estatal, y también todo lo que hace a la recuperación. Acá se incluyó un párrafo que es importantísimo, que es entre la corrupción y otros crímenes internacionales, el modo de combatir con ellos, la cuestión de recuperación de activos de casos de corrupción, que es un tema que no estaba para nada, y la pregunta de los distintos sistemas que hay. Bueno, precisamente lo que hace el G20 es fijar la pauta general y después crear los mecanismos para que cada país los tiene que implementar de acuerdo a su legislación. De acuerdo a su legislación, pero con la idea de que vayan cambiando para que todo converja. Cómo se combate la corrupción específicamente de acuerdo a las distintas culturas es un tema. Ahora, aceptar, por ejemplo, las coimas, bueno, eso no es una cuestión de cómo se implemente. Puede que las coimas tengan distintas formas, que en un lado te paguen en onzas de oro y en otro lado te paguen en plata y en otro en propiedades, pero es todo corrupción y soborno, y eso es lo que hay que combatir.
Embajador, y para usted, que estuvo negociando, digamos, porque el G20, lo que vimos en Buenos Aires es el fruto de un trabajo prácticamente de un año. ¿En qué gana la Argentina? Al margen de lo que ya sabemos, de haber estado en el centro de las miradas mundiales, haber logrado el documento, la cumbre, pero ¿qué significa en términos concretos de inversión, de acuerdos comerciales? ¿Qué?
Bueno, nada, en ese sentido, el texto, francamente, acá no es que se arreglan inversiones concretas, comerciales. O sea, lo que sí está claro es que todas las reglas que están incluidas acá en el G20 son reglas de importancia no solamente para el que preside el G20, sino para todos los demás. Por lo que si se implementa todo lo que viene haciéndose, y hay que tener en cuenta que el G20 se han venido implementando muchas cosas. Si no hubiese sido por el G20, la crisis del 2008 terminaba en un hecatombe peor que la del año 30, 29-30. Entonces, eso tiene un beneficio concreto. Ahora, ¿de qué manera? La cuestión cómo se traduce en cosas prácticas a la gente, bueno, mostrando que el país puede funcionar bien, que podemos hacer cosas serias, los contactos que se establecen en el marco del G20, que no son solamente los contactos a nivel de gobierno, a nivel de más alto con los líderes de los países más importantes del mundo, sino en todas las otras reuniones que se merecen durante el año, por ejemplo, vinculado a lo que vos mencionabas, el tema del B20, que es el Business 20, han tenido reuniones durante todo el año entre empresarios de la Argentina y de países de los más importantes del mundo, y ahora en los márgenes del G20, el día 29 hubo un foro global de inversores acá, organizado por el Banco Mundial y por la Argentina, que también ha sido muy exitoso. De ahí tendrán que salir las cosas concretas que se vayan implicando. Desde luego que el G20 no se reúne a discutir que la inversión A va a ir al país B, o que vamos a vender más esto o el otro en función de la reunión del G20. El G20 lo que te crea con las condiciones globales para que haya comercio, para que funcione todo bien, y además, concretamente a la Argentina, nos da los contactos que de otra manera no tendríamos. Por ejemplo, en el tema de nuestra de los problemas financieros que atravesó la Argentina a partir de comienzos de este año, no tengo la menor duda que esos contactos que teníamos aceitadísimos como consecuencia del G20 han sido una enorme utilidad cuando llegamos a este bache, y la verdad es que efectivamente eso ha contribuido también a que se hayan hecho, por ejemplo, en el tema del Fondo Monetario. No tengo ninguna duda que el papel de que han jugado otros países en el Consejo, en la Junta de Gobernadores, y después lo que la acción misma con la dirigencia del fondo ha sido muy importante.
Bueno, muchísimas gracias, embajador Villagra Delgado, Sherpa de la Argentina en el G20. Hasta muy pronto. Gracias por esta comunicación.
Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.
Gracias. Paula, ya que te tenemos aquí, contanos un poco la reunión de Lagarde con el presidente Macri, o sea, la jefa del fondo con el presidente Macri. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que se puede sacar en limpio?
Mira, Silvia, se reunieron ayer a las 5 de la tarde y fue una reunión básicamente protocolar, porque entre ellos y entre la Argentina y el FMI ya está todo dicho, ¿no? Tenemos tanto diálogo, las cosas van y vienen, ellos están tan encima de nuestros números, de la economía. Pero bueno, fue algo simbólico. Macri quiso darle un espacio de preferencia a Christine Lagarde, que tanto ha ayudado a la Argentina y al gobierno con el préstamo stand-by de 57.100 millones de dólares, y en ese sentido fue interpretada esa cumbre, en la cual no hubo grandes novedades. Primero porque acaba de terminar una misión del Fondo Monetario muy técnica acá en la Argentina, que se fue contenta con los números que está viendo de la economía argentina y de los resultados de las primeras medidas que el gobierno ha venido tomando después del acuerdo con el Fondo Monetario en términos de achicamiento de déficit fiscal y política monetaria, ¿no? Entonces, si bien obviamente se hablaron de estos temas, se sabe que Lagarde está muy contenta con la marcha de la economía estos meses. De hecho, se lo contó a mí en un reportaje que tuvimos con Clarín. Lo manifestó abiertamente que estaba contenta con la marcha de la economía. Incluso dijo que espera que esto realmente cambie, que haya un cambio en la economía del país, comience a verse una salida, una recuperación económica a partir de abril del año que viene. Y esto es lo que ha ratificado también en la reunión con Macri. Pero un datito para terminar, se la veía muy contenta Lagarde, muy contenta durante todo el G20. Esa es una persona que tiene un enorme sentido del humor. Se sacó fotos con Infantino, el presidente de la FIFA, haciendo jueguito con la pelota. Eso es una linda foto de la cumbre. Y también ella dijo en una declaración en Instagram que estaba muy contenta. Vos sabés que es una veterana de estas cumbres, ya has tenido como más de 10, y dijo que esta es una de las mejores cumbres del G20 a la que ha asistido. Así que terminó Lagarde con otro mensaje muy favorable para el presidente Macri.
Ah, perfecto, Paula. Bueno, nos vamos a una tanda.
La actualidad mundial también está en el ecosistema digital. Seguinos en nuestras redes, en Twitter, Corresponsales OK, y en Facebook, Corresponsales en Línea. Envíanos tu mensaje, comentarios, o mencionanos con el hashtag #Corresponsales en Línea, o etiquetanos con @CEnLínea. Corresponsales en Línea, puro periodismo.
Vuelve la Superliga y se juega en la radio de todos. Hoy, desde las 19, Independiente Boca, con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. Y a las 21:30, River Gimnasia, con el relato de Martín Rubinstein y los comentarios de Santiago Lucía. Viví el fútbol, es pasión nacional.
Domingo, disfrútalo. Nacional.
Informate al instante en Twitter @NacionalAM870.
Soy Leandro Querido y te espero en el límite exacto que separa a los domingos de los lunes. Hacemos Entre Fronteras con toda la actualidad política de América Latina y además una cobertura especial del G20, la plataforma que reúne a las economías más importantes del mundo y que cuenta este año con la presidencia de la Argentina. Te espero entonces aquí en Radio Nacional, la radio de todos.
6-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Corresponsales en línea. Desde la 1110 a Buenos Aires y por Radio Nacional a todo el país.
Los ojos del mundo estuvieron pendientes ayer del encuentro en esta cumbre del G20 entre el presidente de China, y el de Estados Unidos. En medio de una guerra comercial, la reunión entre Trump y su par chino Xi Jinping estuvo realmente en el centro de atención. ¿Y por qué? ¿Por la escalada o por la distensión de una guerra comercial que está dañando al resto del mundo, donde se pierde, donde todos los países pierden? Por suerte, tenemos a Paula Lugones. Paula, comentanos qué pasó, cuál fue el resultado del encuentro. ¿Es cierto que va a haber una especie de tregua? ¿Quién ganó y quién perdió? Adelante.
Sí, Silvia. Bueno, fue una cena que se demoró una hora o más de previsto entre el presidente Trump y el chino Xi Jinping, ahí en el Palacio Duguo. Estaba todo el mundo pendiente de qué era lo que pasaba ahí, porque se iban a definir pautas de una guerra comercial que, como vos decís, tiene en vilo al mundo. ¿Qué es lo que pasó? Mira, entraba en un ambiente con bastante optimismo, con algunas declaraciones tanto de Trump como de Xi, diciendo que de alguna manera iban a salir con algún resultado. Y prácticamente con un pie en el avión, Trump salió de esa reunión con una semblante muy optimista y se fue directamente para Ezeiza y ahí se emitió un comunicado en el cual se contó más o menos qué es lo que sucedió. ¿Qué pasó? Bueno, hubo un acuerdo, en realidad hubo una tregua que habla de al menos una señal de distensión, algo que realmente se esperaba. Concretamente, ¿qué es lo que se acordó en esa cena que Estados Unidos calificó como altamente positiva? Se acordó que el primero de enero, que era el día en que iban a entrar en vigencia un aumento de 25% a las tarifas de 200.000 millones de dólares en productos chinos, eso se cancela, se posterga por 90 días esa decisión de Estados Unidos. Ya no va a haber ese aumento drástico de tarifas que tanto temía China y el mundo el primero de enero. A cambio, China se compromete a aumentar la importación de productos estadounidenses, sobre todo en materia agrícola, en materia energética y energética y productos tecnológicos. Esto va a suceder a partir de ahora, pero van a empezar a negociar durante estos 90 días que dura esta tregua un acuerdo mucho más detallado sobre los productos, un acuerdo mucho más decisivo. Si no se logra un acuerdo en estos 90 días, todo vuelve a foja cero y Estados Unidos dijo que va a implementar ese 25% de aumento de tarifas. En principio, por ahora tenemos eso, que es lo más importante en cuanto en los temas comerciales. Se logró distensión y vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Pero tenemos un experto que nos va a contar un poco las repercusiones de este acuerdo.
Sí, Paula. Para analizar un poco más los resultados, lo tenemos a Ariel Harmony, vicerrector de Asuntos Globales de la Universidad de Pittsburgh. Buenos días, doctor Harmony. Silvia Naista desde Buenos Aires lo saluda.
Buenos días, Silvia.
Bueno, muchas gracias por esta comunicación con Corresponsales en Línea. Díganos, según su criterio, ¿puede hablarse hoy de ganadores y perdedores en el encuentro de Trump y Xi Jinping anoche en Buenos Aires?
Yo creo que en términos generales es difícil hablar de ganadores y perdedores. Si lo miramos con una mayor profundidad, Vi posición que los Estados Unidos llega a la mesa de negociación con China y sobre todo a este encuentro con el presidente Xi el sábado en una posición de debilidad. Entonces, en ese sentido los Estados Unidos no se encuentra negociando en las mejores condiciones en las que podría estar.
Paula.
Profesor, soy Paula Lugones, ¿cómo le va? Trump se comprometió a mantener las actuales tarifas del 10% a los productos chinos y no aumentarlas el 25% en enero. ¿Usted cree que este compromiso frena la guerra comercial y cómo puede repercutir en el resto del mundo?
Bueno, como explicabas antes, le da una tregua a esta supuesta guerra comercial sin realmente cambiar los parámetros de lo que está ocurriendo. Vos mencionabas antes que se discutió que se toman 3 meses para poder negociar de otra forma. Si nosotros tomamos lo que ha pasado hasta el momento, me parece que en 3 meses va a ser muy difícil lograr un acuerdo comercial de el nivel de complejidad que existe entre estos dos países. O sea que es bastante esperable que volvamos a foja cero en 3 meses y la administración de Trump se va a ver en la posición de tener que tomar una decisión con respecto a aumentar las tarifas. Y en ese sentido va a tener que realmente hacer lo que ha amenazado en hacer, y eso va a tener consecuencias muy importantes en la economía de ambos países y además en la economía mundial.
Profesor, más allá de esta reunión, en el acuerdo del G20 se aceptaron unas reformas a la Organización Mundial de Comercio que son siempre proclamadas por Estados Unidos, ¿no? ¿Estas reformas favorecerían o no a China? ¿Cómo se plantó China ante este tema?
Yo calificaría un poquito la pregunta. Yo creo que la declaración del G20 con respecto a la Organización Mundial de Comercio es un poco más débil en ese sentido. O sea, se habla de una intención, ¿no es cierto?, de revisar la organización. Vamos a ver hacia dónde esto va. Es muy simple. A China, hasta el momento, el sistema económico global le ha servido. Entonces, China se ha beneficiado mucho y cualquier tipo de cambio tiene que ser considerado con mucho, mucho cuidado para China. Hoy estaba leyendo la reacción en los periódicos chinos sobre la reunión. Y es muy interesante que la posición es, en general, una posición de decir, bueno, nosotros entendemos que los países y el sistema global avanza muchas veces a través de conflicto y de fricción. A nosotros eso no nos molesta. Nosotros entendemos que muchas veces va a haber desinteligencias y muchas veces esas desinteligencias o fricciones son buenas porque permiten la complementación. Entonces yo creo que lo que vamos a estar viendo es una posición en donde China va a cuidarse muy bien de ver cómo se producen este tipo de cambios y estar segura que no le afectan negativamente, de manera que el sistema internacional pueda continuar beneficiando el crecimiento chino, que se está desacelerando y necesita estar cuidado realmente para que la situación doméstica continúe bajo control.
Profesor, ¿cómo está impactando esta guerra comercial en el mundo? ¿Lo puede explicar brevemente para un oyente que no está demasiado en tema de estos temas comerciales?
Bueno, sí. Lo que tenemos primero pensar es que el sistema global, el sistema económico global, si bien se recuperó mucho con respecto a la crisis del 2008, todavía no ha dado y está entrando lentamente en una nueva recesión. Nadie puede pronosticar si va a ser una recesión importante o no, pero estamos viendo una desaceleración. En ese sentido, una guerra comercial entre las dos superpotencias económicas lo que hace es contribuir a que se desacelere la economía mundial, en primer punto. Segundo, esto tiene consecuencias que son, yo creo, negativas para los países en desarrollo, la Argentina incluido, porque coloca a estos países en una situación muy complicada de tener que elegir entre socios comerciales. Y nosotros sabemos que la elección entre socios comerciales no es puramente una elección de carácter económica, sino que también es política. Eso es un elemento también importante. Y estamos viendo que hay una cantidad de otros elementos que están asociados al comercio, que tienen que ver con propiedad intelectual, con transferencia de economía, de transferencia de tecnología, etcétera. Y entonces, en la medida en que haya una guerra comercial, todos estos aspectos que son sumamente importantes hoy en día para las cadenas de valor global se van a perjudicar, y eso va a perjudicar a la economía global y después a los países que son más vulnerables, como los países en desarrollo.
Bueno, muchísimas gracias, profesor Ariel Harmony, vicerrector de Asuntos Globales de la Universidad de Pittsburgh. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Hicieron corresponsales en línea Operación Técnica Gabriela Garrido, locución Karina Buono, producción ejecutiva María Eugenia Plano, edición y redes sociales Martín Leonetti, producción 1110 Eduardo Grilli, musicalización Noel Schmidt.